Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, muy bien. Volviendo de esta hermosa canción en un disco de Liz Resina, que además está el del tema que dice como no sos pais, como nuestros padres. En ese mismo disco también está esa canción. Un hermoso disco. ¿Por qué eligió esta canción, Jorge?
Bueno, me resultó muy difícil elegir un par de canciones, ¿no? Me gusta mucho la música popular, en un sentido muy amplio, desde la música popular brasileña, la música urbana o rural del Uruguay y de otros países de América Latina. Pero en esa preselección que fui haciendo hasta ir llegando a un par de canciones, la elección responde a dos criterios. Por un lado, quería elegir una canción que fuera que tuviera algún significado emocional, como es esa idea de los hermanos, de la libertad. Y al mismo tiempo preferí la versión de Liz Regina, una voz más brillante, más dulce y también un poco más alegre que la del propio autor Atahualpa Yupanqui, que tiene una voz grave y una densidad con toda la tristeza del norte argentino, ¿no?
Jorge, capaz que voy a sacar una espina, una duda que tengo ya hace muchos años. En un programa hace muchos años que estuvieron Mujica y Jorge Valle, estaban hablando del Che Guevara, y Valle le dijo a Mujica, bueno, y además el Che Guevara no tenía la teoría del valor trabajo, cosa que Mujica aceptó. ¿Esto es así? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Tú sabes eso?
Claro, no, yo creo que todo lo contrario. Hay un libro que recoge, que lo tengo por acá, un libro que se llama Apuntes críticos de la economía política, con todas las propuestas y anotaciones del Che, que tiene más de 400 páginas, está disponible en distintas librerías de Montevideo. El Che tuvo una profunda, cuando los primeros años de la Revolución Cubana, y se discutía mucho sobre cómo organizar algunas actividades de la economía, el Che tuvo una profunda discusión con un economista francés, Bethelein, que a su vez expresaba las experiencias de la Unión Soviética sobre cómo estimular la productividad y la adhesión de los trabajadores a producir. Y fue una polémica que se conoció como la polémica entre estímulos morales y estímulos materiales. El Che era partidario de los estímulos morales. Decía, las personas para adherir al trabajo tienen que tomar conciencia que su pequeño esfuerzo forma parte de un proyecto mucho más amplio de las clases, de los sectores populares, de la Revolución Cubana. No es adecuado para un proceso revolucionario decirle, si vos trabajás más vas a ganar más. Esa fue la instrumentación del socialismo en la Unión Soviética, ¿no? El Che perdió esa discusión y Cuba incorporó estímulos materiales. Y en un plano más general sobre la idea de la teoría del valor, la estimación de cómo intercambiar productos entre empresas del Estado, por supuesto que se hacía con unidades de cuenta que reflejaban el valor de acuerdo a la teoría del valor, de acuerdo al trabajo incorporado el trabajo socialmente necesario incorporado directa o indirectamente en las materias primas y el desgaste de los bienes de capital.
Jorge, pensando el futuro de Uruguay, ¿cómo interpreta lo que significó los tres gobiernos progresistas para la economía nacional? Y, bueno, ¿cuál es la proyección que usted hace ahora en los siguientes años?
Sí, creo que los tres gobiernos progresistas tuvieron logros que están fuera de toda discusión. La mejora incesante del salario real, es decir, de la capacidad de compra del salario, lo que significa que un millón cien mil personas mejoraron su capacidad de compra, asociado a esto por la reforma constitucional, mejoraron paralelamente las pasividades, el número de personas trabajando mejoró, aumentó durante los primeros 10 años, llegó a un máximo en el año 2014, el número de personas pobres se redujo significativamente durante los primeros 10 años, hasta 2014, luego fluctuó, mejoró un poquito, empeoró un poquito, el número de trabajadores desempleados, es decir, trabajadores que pueden y quieren trabajar, que buscan trabajo y no encuentran, fue descendiendo hasta 2014, pero luego empezó a aumentar en los 5 años siguientes. Entonces creo que en relación al gobierno del Frente Amplio, a los 15 años, hay dos periodos notoriamente distintos. Los primeros 10, que fueron de una mejora permanente, persistente, y los últimos 5, en los cuales esa situación óptima o la mejor que se había logrado en 2014, se deterioró sin que se llegara a la situación espantosa y crítica del año 2004, ¿no? Entonces, algo faltó, más allá de cualquier discusión más ideológica o más abstracta que se pueda hacer sobre el modelo extractivista, la alternativa de otros modelos, sin entrar en una discusión tan abstracta y tan compleja, me parece que lo que es claro es que en los últimos 5 años la política económica del gobierno del Frente Amplio no tuvo efectos positivos sobre la situación social y que esos impactos, acompañados de otras condicionantes específicamente políticas, como la pérdida del motor militante que eran los comités, derivó en que el Frente perdiera las elecciones y en particular en la primera vuelta en octubre perdiera un 16% del electorado que lo había votado 5 años antes, ¿no? Es decir, que si hay un indicador político es la decisión electoral y la pérdida de electores tan profunda que tuvo el Frente, y si hay indicadores económicos, son esos, ¿no? Ahora, ¿qué nos espera? El acceso al gobierno, poder ejecutivo y mayoría parlamentaria, de un proyecto restaurador, que no tiene ninguna idea nueva, genial, que ni siquiera precisa profundizar las medidas liberales. Apunta a algunos aspectos muy específicos, como es las relaciones laborales, hay que debilitar al movimiento sindical, y los medios de comunicación, hay que facilitar, derogando la ley de medios, y no avanzar en su implementación, sino facilitar la concentración de los medios en manos del capital. Entonces, son esos dos los puntos centrales, ¿no? Lo demás, mucha propaganda preelectoral de la eficiencia, la ineficiencia de las empresas públicas, el gasto público, pero nada de eso implica cambios sustanciales, ni va a haber ninguna cambios importantes. Se va a recurrir a lo que fue tradición durante los últimos años de gobiernos previos al Frente Amplio, que ante la imposibilidad de privatizar las empresas públicas, se va a permitir su deterioro, se va a contraer la inversión pública y en esas condiciones las empresas públicas no van a tener el mismo papel que deberían o que podrían tener, ¿no?
Profesor Ventura, ¿usted se quedó con alguna pregunta para hacerle a nuestro invitado?
No, ha sido una entrevista muy ilustrativa. Incluso me saqué una espina porque me quedó claro que esto a lo que hacía referencia Jorge Valla, que en aquel tiempo refería a esta idea del Che Guevara de generar estímulos morales y no tanto materiales, y tal vez allí él confundió la idea de que él estaría contestándola. Y me quedó claro que no era así y que fue una confusión de, supongo, una picardía de este señor, ¿verdad? Que pretendía cuestionar la teoría del valor trabajo.
Claro, porque, así que, perdón, en definitiva, sí, la teoría del valor trabajo es la teoría de la explotación.
Claro.
Porque uno puede decir, bueno, pero la teoría del valor trabajo dice que el dueño del capital contrata trabajadores, les paga un salario cercano a lo que precisan para subsistir él y su familia y reproducirse, y el valor que genera el trabajador es muy superior al salario que le pagan. Y ese es el origen de la ganancia y de la acumulación de capital. Y planteándolo de una forma más sencilla, es preguntarse, ¿y por qué una persona rica que tiene dinero, por qué contrata a trabajadores? Y bueno, contrata porque se supone que va a ser una diferencia. ¿Y cómo va a ser esa diferencia? ¿Comprando barato y vendiendo caro? No, porque al final lo que ganan unos pierden otros. La diferencia se hace porque lo que paga en salarios es menos que el valor que genera el trabajador. Ahora, hay un segundo aspecto de la teoría del valor que es cómo se fijan los valores relativos, cómo se fijan los precios. ¿Los precios son iguales al valor? Bueno, yo ahí acepto una flexibilización de decir, sí, son iguales al valor en el largo plazo. En el corto plazo inciden otros factores: la escasez, la abundancia, las restricciones al comercio exterior, los estímulos, los subsidios, la inflación, el tipo de cambio, ¿sí? Todo eso puede derivar en que en el corto plazo un bien se venda por encima o por debajo del valor trabajo que representa. En el largo plazo eso se ajusta, porque de lo contrario la empresa cierra y se funde.
Los trabajadores se mueren.
Claro.
Bien podríamos hacer un segundo programa con el profesor que se dedique enteramente, didácticamente, a explicar esto, ¿no? Teorías y conceptos que a veces quedan atrapados en concepciones que no llegan a poder ser como entendidas en su profundidad. Jorge, ¿usted se sintió bien? ¿Se quedó con ganas de decir algo?
Bueno, pasar un chivo que yo... durante 10 años coordiné un taller de economía política en la que tuve el gusto de compartir con varios trabajadores sociales y actualmente docentes del departamento en este momento, sobre esta idea de tratar de poner los indicadores más usuales, ¿no? El PBI, la tasa de desempleo, el tipo de cambio, ponerlos, explicarlos y contextualizarlos para interesados en los temas económicos que no tuvieran una formación previa, ¿no? Y la experiencia de esos 10 años la transmití en un libro que se llama Economía para Militantes, que se publicó en noviembre de 2018, y que por distintas razones nunca se pudo hacer la presentación, porque el día que teníamos la presentación vino el golpe de Estado en Bolivia, entonces suspendimos la presentación para ir a la concentración que convocaba el PIT-CNT. Poco tiempo después, un nuevo fecha de presentación, José Díaz, que era el promotor de la iniciativa, tuvo que operarse del apéndice, entonces también lo suspendimos. Y a la tercera fecha de presentación nos agarró la pandemia. Y ahora ya no se justificaría, ¿no? Pero el libro está distribuido en las librerías y cumple con este, o por lo menos tiene la aspiración de poner un instrumento de lucha en manos de aquellos que están interesados en los temas económicos y que no tienen una formación profesional como los que ingresan a la Facultad de Ciencias Económicas.
O sea que entonces este programa, además de una entrevista, ha sido una casi presentación de un libro que, la historia y el destino ha hecho que no se pudiera presentar hasta este momento, que en A Pie de Página, vamos a repetir el nombre entonces, Economía para Militantes, y está de Jorge Notaro y está en todas las librerías. De pronto, si encontramos luego el enlace o algo que pueda referir al libro, lo ponemos también en la página de la radio, junto con la entrevista que estamos haciendo en este momento.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ha sido un verdadero placer, sinceramente, para nosotros que usted participe de nuestro programa A Pie de Página. Y dejo la puerta abierta para el futuro porque la economía tiene eso de que es muy cambiante. Y siempre es bueno tener un compañero de ruta que le ayude a entender las fórmulas, las complejas fórmulas de la economía.
Yo creo que ya quedamos comprometidos con un próximo programa, Alejandro, para ver todos estos conceptos.
Reitero mi agradecimiento por esta invitación, fue un gusto hablar de problemas y de temas en los cuales compartimos el interés y la preocupación, pero también quería comentarles que estoy absolutamente jubilado, porque creo que hay sobre todo tres grupos de economistas jóvenes que andan en torno a los 40 años, que tienen estudios de posgrado y una intensa actividad académica y militante, que prefiero dejar el espacio para ellos. Uno de estos grupos es la cooperativa Comuna, tienen una página web y escriben en distintos medios, asesoran organizaciones populares. Otra es el grupo Trabajo y Capital, que tiene también actividades similares. Y el tercer grupo es el equipo del Instituto Cuesta Duarte, el grupo asesor del PIT-CNT, que también hay un equipo de economistas jóvenes con la misma perspectiva y la misma preocupación política que tengo yo. Entonces, en general, yo con mucho gusto estoy a disposición, pero si lo tienen en cuenta, preferiría que para hablar de temas de economía en el futuro tuvieran en cuenta a estos jóvenes, ¿no?
Por supuesto que sí, inclusive conocemos la página de Hemisferio Izquierdo, conocemos integrantes del Grupo Comuna, conocemos el destacado trabajo de Mauricio Garrosa, en fin, hay una serie de representantes que sin duda, ojalá, pudiéramos tenerlos también en nuestro programa. ¿Le parece, Jorge, que vayamos a escuchar entonces la última canción que usted ha elegido para nuestra audiencia, que tiene esa cuestión de la despedida? Yo pensaba, ¿verdad? Para abrir la noche, uno necesita tener tantos hermanos que no los pueda contar, ¿verdad? Para juntar una canción con la otra y entonces irnos en este fin de entrevista a la canción que usted ha elegido de Rumbo, que se llama Para Abrir la Noche. Muchas gracias y será hasta siempre, Jorge.
Muchas gracias, hasta pronto.
Para abrir la noche cerrada de adentro, desde que su aliento es país. Es país de adiós.
Esta muchachada sale sin disfraces, tiene su mensaje, abrir un portón.
Para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amargo.
Garganta del barrio se redoblante su tapa azul. Por donde al final la voz de pareja entonando quejas. Desafíe luz, por donde al final la voz de parejas entonando quejas. Desafíe luz. Para abrir la noche. Para abrir la noche.
Bueno, profesor, aquí estamos para cerrar este hermoso programa que hemos tenido hoy con una presencia destacadísima. ¿Qué le quedó de esta entrevista, Pablo?
No, puro aprendizaje, como siempre, Alejandro. Realmente fue una entrevista maravillosa y bueno, cada día más sabios, Alejandro.
¿Verdad que es lindo esto, encontrarse con un profesor? Porque uno vuelve al aula de alguna manera, ¿verdad? Ha sido una muy buena entrevista. Esperemos que a nuestro público también le haya gustado y nos reencontramos, como todos los lunes, en A Pie de Página el próximo lunes. Será hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.